La Voz de América presenta.
El presidente Trump confirma imposición de aranceles desde este martes a México, Canadá y China. Aumenta la tensión entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano Zelensky tras propuesta europea para terminar la guerra con Rusia. Continúa en vilo la segunda fase del cese al fuego entre Israel y Hamas. Y el talento latino reclama su lugar en la versión 97 de los premios Oscar.
Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos esta semana de información con el más reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien este lunes confirmó su intención de imponer aranceles de un 25% a todos los productos importados por sus principales socios comerciales, México y Canadá. Jacopo Lutz ha venido siguiendo esta noticia. Jacopo, ¿qué dijo el presidente?
Bueno, Jasmine, el presidente desechó las esperanzas de un acuerdo de último minuto con Canadá y México para evitar avivar una guerra comercial con los principales socios comerciales de Estados Unidos. Entre tanto, las acciones del mercado bursátil, que ya cotizaban en números rojos este lunes, cayeron aún más tras los comentarios de Trump. Mientras, sobre los aranceles a China, que alcanzarán mañana el 20%, dijo el mandatario que no espera una fuerte represalia por parte de China.
Los aranceles de un 25% prometidos hace tiempo a importaciones de Canadá y México entrarán en vigencia el martes 4 de marzo. El presidente Donald Trump lo confirmó el lunes durante un evento en la Casa Blanca, diciendo que no había más espacio para negociar con ambos países.
Van a tener un arancel, así que lo que tienen que hacer es construir sus plantas de automóviles, francamente, y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no tienen aranceles.
Trump reiteró que los aranceles se aplican en respuesta a los niveles muy altos e inaceptables de fentanilo que fluyen a través de las fronteras sur y norte. México y Canadá dijeron que tienen planes establecidos sobre cómo responder.
Cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Y hay plan, y hay unidad en México, eso nos fortalece mucho, mucho.
Además, el presidente Trump confirmó que el 2 de abril empezarán los aranceles recíprocos a los países que imponen gravámenes a Estados Unidos. Y sobre China, el mandatario confirmó que el gigante asiático enfrentará un aumento del 10% a los aranceles que ya Estados Unidos había impuesto al país en febrero.
El presidente este lunes anunció nuevas inversiones en un sector muy importante para Estados Unidos, los semiconductores. Trump anunció que la empresa taiwanesa que produce más semiconductores en el mundo invertirá 100 mil millones de dólares en plantas de fabricación de chips en Estados Unidos durante los próximos 4 años.
Gracias, Jacopo. Y nosotros cambiamos de información porque la tensión aumenta entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras los nuevos esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea para poner fin a la guerra de 3 años en Ucrania. Trump afirmó este lunes que su paciencia con Zelensky se está agotando. Celia Mendoza nos trae lo último desde la Casa Blanca. Celia, adelante con la información.
Jasmine, el presidente de los Estados Unidos ha sido claro acerca de la importancia de que la guerra en Ucrania debe terminar. Esto lo insistió una vez más cuando fue cuestionado acerca de esta propuesta que llega desde Europa, indicando que todavía no existe un plan concreto, pero que es importante que Zelensky esté en línea con el resto de los aliados para querer la paz, algo que todavía él asegura duda, y manteniendo que, según el mandatario de los Estados Unidos, Zelensky cada vez tiene más personas que lo están apoyando.
En el marco de la cumbre de emergencia convocada en Londres con los líderes de la Unión Europea, tras el tenso encuentro en la oficina oval con el presidente Donald Trump, el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se refirió a la guerra con Rusia.
El acuerdo para poner fin a la guerra está todavía muy, muy lejos, y nadie ha dado todavía todos esos pasos. La paz que prevemos para el futuro debe ser justa, honesta y, lo más importante, sostenible.
Zelensky se pronunció tras acordar con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, un plan para presentar a Estados Unidos que busca restablecer el camino para llegar a un cese al fuego y las negociaciones de paz. El presidente Donald Trump reiteró su postura.
Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo.
Es lo que yo estaba diciendo. Este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos. Y Europa, en la reunión que tuvieron con Zelensky, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos.
Starmer prometió suministrar más armas para defender a Ucrania y anunció que el Reino Unido utilizará 2,000 millones de dólares en financiación de exportaciones para suministrar 5,000 misiles de defensa aérea y reiteró que Estados Unidos sigue siendo un aliado fiable.
El Reino Unido está dispuesto a apoyar esta iniciativa con tropas sobre el terreno y aviones, junto con otros. Europa debe hacer el trabajo pesado, pero para apoyar la paz en nuestro continente y para que este esfuerzo tenga éxito, debe contar con el fuerte respaldo de Estados Unidos.
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido bien recibidos en Moscú.
Allí se han escuchado declaraciones sobre la necesidad de aumentar la financiación a Ucrania. Esto, evidentemente, no se refiere a un plan de paz, sino a la continuación de las hostilidades. Así lo entendemos nosotros. El resto dependerá de cómo se elaboren los planes de paz y se presenten para su debate.
Mientras tanto, la Casa Blanca se muestra abierta a trabajar con Europa, pero mantiene sus dudas sobre Zelensky tras su encuentro en la oficina Oval.
Nos alegramos de que Europa dé un paso adelante por Europa, pero también tienen que invertir en las capacidades para hacerlo. Nos resulta realmente desconcertante que hayamos tenido tanta hostilidad en la oficina Oval.
El presidente de los Estados Unidos adelantó que el tema de Ucrania y anuncios importantes sobre su relación serán entregados durante el discurso al Congreso este martes, mientras el secretario de Estado Marco Rubio, durante una llamada con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, indicó que los Estados Unidos siguen comprometidos para mediar y buscar una paz que se pueda dar entre Ucrania y Rusia.
Gracias, Celia. Y otros diálogos que tambalean son los de la segunda fase de acuerdos para el cese al fuego y el fin de la guerra entre Hamas e Israel. Una nueva propuesta que difiere de la acordada inicialmente en enero podría poner en peligro los avances alcanzados. Ángela González nos pone en contexto.
Egipto, Jordania y Arabia Saudita acusaron a Israel de usar el hambre como arma y aplicar una herramienta de extorsión en violación al derecho internacional humanitario por detener la entrada de alimentos y suministros a Gaza. Y un representante de Hamas insistió en iniciar los diálogos para la segunda fase de los acuerdos pactados en enero.
La única manera de traer de vuelta a los rehenes de la ocupación israelí es adherirse al acuerdo e iniciar inmediatamente las negociaciones para comenzar la segunda fase y que la ocupación se comprometa a cumplir sus promesas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo haber aceptado el plan del enviado del gobierno estadounidense, Steve Witkoff, de extender el alto al fuego temporal por 50 días para discutir un alto al fuego permanente, un plan diferente al que había acordado previamente y que requiere que Hamas continúe liberando rehenes. Netanyahu advirtió de consecuencias adicionales si Hamas no acepta la nueva propuesta que la Casa Blanca aún no ha confirmado.
Acepté este plan, pero hasta ahora Hamas lo ha rechazado y también presentó propuestas para un alto el fuego permanente que son totalmente inaceptables. Israel decidió no aceptar el ingreso de bienes y suministros a Gaza, lo cual hemos permitido durante los últimos 42 días. Lo hacemos porque Hamas se roba los suministros y utiliza esa ayuda para financiar su maquinaria terrorista.
Hamas pidió la intervención de mediadores egipcios y cataríes. La retirada de las tropas de Israel en Gaza sería uno de los puntos álgidos del desacuerdo. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio firmó una declaración de emergencia para acelerar la entrega de cerca de 4,000 millones de dólares en asistencia militar a Israel, revirtiendo el embargo parcial de armas hacia Israel impuesto por la administración de Joe Biden. Ángela González, Voz de América.
Este martes, Estados Unidos será testigo del primer discurso del Estado de la Nación del presidente Donald Trump en su segundo mandato. En esta locución ante el Congreso se espera que el mandatario trace las prioridades de su gobierno. Carolina Valladares nos da un adelanto de lo que podría estar en la agenda del mandatario.
The President of the United States.
Como ya lo hizo en 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso este martes.
Obamacare is collapsing.
Se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar destacado en el discurso de Trump en medio de los esfuerzos de su administración para mediar en las negociaciones de paz entre las partes.
Busco la paz. No queremos entrar en una guerra de 10 años y andar con juegos. Queremos la paz.
El mandatario estadounidense también podría informar al Congreso sobre su postura respecto a la guerra entre Israel y Hamas y el futuro de Gaza. Durante una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado febrero, Trump sugirió que Estados Unidos transforme Gaza en lo que llamó la Riviera del Medio Oriente.
Estados Unidos siendo dueño de ese pedazo de tierra, desarrollando y creando miles de empleos, es algo que será magnífico.
Unos planes que han sido criticados por la comunidad internacional y no cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas. Durante su discurso en el Capitolio, los analistas también esperan que Trump hable sobre las razones detrás de las imposiciones de aranceles por parte de Estados Unidos a otros países.
Esto provocará un aumento de precios que obligará a los fabricantes a regresar a Estados Unidos para evitar esos aranceles.
Aunque centros como la Universidad de Yale pronostican que los aranceles podrían costar al hogar estadounidense una media de $1,000 de su poder adquisitivo anual. Trump también podría refutar algunas de las críticas que su administración ha recibido sobre la velocidad y el alcance de sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental.
Creo que va a hablar de ello como una medida de ahorro de costes.
La senadora estadounidense Elisa Slotkin, exanalista de la CIA, ha sido elegida para dar la refutación demócrata al discurso del presidente Trump. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Hoy el congresista Mario Díaz-Balart anunció con tristeza el fallecimiento de su hermano, el excongresista Lincoln Díaz-Balart, reconocido por la creación de leyes clave como el Acta de Ajuste Nicaragüense y Centroamericano, NACARA. A lo largo de 24 años de servicio público, su lucha incansable por una Cuba libre y su amor por Estados Unidos marcaron su legado, enfatizó su hermano a través de un comunicado. Lincoln nació en La Habana en 1954, emigró a Estados Unidos en 1959 y dedicó su vida a la política, sirviendo en la Cámara de Representantes y el Senado de Florida antes de llegar al Congreso Federal en 1993. Cambiamos de información porque el presidente Donald Trump decretó que el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos y la medida sigue generando reacciones. Mientras algunos temen que afecte la inclusión de las minorías y el acceso al voto, otros defienden que podría motivar a los inmigrantes a aprender la lengua. José Pernalete nos reporta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó que el inglés es el idioma oficial de la nación. A partir de esta rúbrica, se anulan los requisitos para que oficinas federales suministren servicios en otros idiomas, según la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés. La medida es un revés para la comunidad hispana.
Limita el acceso a la educación y los servicios esenciales de los estudiantes y los padres.
Estos argumentos son cuestionados por quienes están de acuerdo con la decisión del gobierno estadounidense, pues consideran que, más allá de limitar el acceso, estimulan la inclusión con la necesidad de aprendizaje.
Es importante también aprender y hablar inglés, primero por respeto a la patria donde estamos, y número dos, porque sabemos que económicamente te ayuda a salir adelante siendo bilingüe.
Por otra parte, se advierte que algunos no podrán entender propuestas políticas que deban ser votadas, estableciendo un obstáculo a la democracia.
Ahí va a haber una desconexión entre las gente que necesitan saber y cómo van a recibir esa información.
Por ejemplo, en la ciudad de Hialeah, un municipio con una notoria población hispana, el alcalde considera que nada va a cambiar, pues las decisiones y leyes de la ciudad se redactan en inglés.
Todas las naciones tienen su idioma oficial y yo no creo que es algo alarmante decir que inglés es el lenguaje oficial de los Estados Unidos.
31 estados de la nación han declarado al inglés como idioma oficial con legislaturas estatales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este lunes el Vaticano informó que el Papa Francisco ha sufrido dos nuevas crisis respiratorias, por lo que ha sido colocado nuevamente en ventilación mecánica no invasiva. El pontífice, que lleva más de dos semanas hospitalizado en Roma debido a una infección respiratoria y una doble neumonía, permanece estable. Aunque su pronóstico sigue siendo reservado, Francisco continúa recibiendo tratamiento. El Vaticano destacó que el sumo pontífice sigue trabajando desde el Hospital Gemelli de Roma. Pasamos ahora a Los Ángeles, donde la gran noche del cine dejó momentos memorables y un reconocimiento especial al talento latino en Hollywood. La edición número 97 de los premios Oscar celebró la diversidad con una presencia notable de artistas y producciones de América Latina. Alex Segura estuvo allí y nos trae la historia.
Uno de los nombres que brilló en la gala de los premios Oscar fue el de Zoe Saldaña. La actriz dominicana puertorriqueña ganó el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de Rita en Emilia Pérez.
Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras.
Pero no fue la única representación latina de la noche. Aún Estoy Aquí, la película brasileña que conquistó la crítica, se llevó el premio a Mejor Película Internacional, un galardón que refuerza el impacto del cine latinoamericano en la escena global. La gran protagonista de la noche, sin embargo, fue Anora. Dirigida por Sean Baker, este drama ha sido reconocido por su visión cruda y realista de la vida de una bailarina en Las Vegas. Se alzó con 5 estatuillas. A pesar de no contar con una gran maquinaria publicitaria detrás, la película logró posicionarse en la conversación gracias a su audaz narrativa y a una interpretación estelar que no pasó desapercibida. De hecho, Mikey Madison, de 25 años y protagonista de Anora, fue la gran sorpresa de la noche al alzarse con el premio a Mejor Actriz. El talento latino sigue creciendo aquí en Hollywood y con cada premio se reafirma el valor de las historias del continente latinoamericano en la gran pantalla. La edición 97 de los Oscar no solo celebró el cine, sino que también destacó la importancia de la diversidad en la industria. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Al regreso, recortes de fondos de USAID generan emergencia entre organizaciones que prestan servicios para migrantes en la frontera norte de México. ¿Sabe lo que es la Biosfera 2? En Visión 360 le contamos todos los detalles de este laboratorio de investigación y conservación de los ecosistemas del mundo. Lo increíble es que todo está en un solo lugar donde las montañas se encuentran con el desierto. También hablaremos sobre lo que sucede en una vía de Medellín, piques clandestinos de motos. Las autoridades reaccionan. Y un estilo de papa frita se une a la lista de los símbolos de Buenos Aires. Búscanos en vozdeamerica.com.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
¿Decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
Equipos de emergencia continúan luchando contra una serie de incendios forestales en Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde las condiciones secas y los vientos fuertes obligaron a cientos de residentes a evacuar sus viviendas este fin de semana. En Carolina del Sur, más de 175 incendios arrasaron con unos 17 kilómetros cuadrados, lo que llevó al gobernador Henry McMaster a declarar el estado de emergencia. Mientras tanto, en Carolina del Norte, un incendio en el Bosque Nacional Uari sigue activo. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que hay peligro elevado de propagación de las llamas. En más noticias, en la frontera norte de México, organizaciones que brindan apoyo a migrantes han parado sus servicios tras la suspensión de fondos de la Agencia Estadounidense para la Ayuda Internacional USAID. Vicente Calderón nos reporta que ahora buscan desesperadamente alternativas para mantenerse a flote.
Los salones lucen vacíos en el centro Scalabrini de formación para migrantes. Se quedaron sin maestros cuando el gobierno de Donald Trump suspendió la labor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID.
Vino el freezer, nos quedamos sin el apoyo.
Ubicado en la fronteriza ciudad de Tijuana, normalmente imparten diversas capacitaciones que van desde soldadura hasta corte de pelo, sin cobrar a los alumnos.
Nuestra prioridad es apoyar lo más que podamos a la inserción sociolaboral de las personas en situación de movilidad.
El CESFOM perdió el 75% de sus fondos, que llegaban mediante varias agencias internacionales como ACNUR, la Oficina de Ayuda de Refugiados de Naciones Unidas.
Hubo cortes de recursos económicos con varias organizaciones.
El director de la Casa del Migrante, fundador del Centro de Capacitación, recurrió a sus redes sociales buscando donativos para continuar con sus servicios para los necesitados.
Y nos encontramos cortos de dinero para pagar nuestros gastos.
La suspensión de la dispersión de fondos de USAID afectó albergues, comedores comunitarios y muchos otros programas que aliviaban la falta de apoyo gubernamental.
Sí, hay que voltear a ver todas esas asociaciones civiles que está haciendo la chamba ahora sí previamente del ayuntamiento.
Organizaciones altruistas de ambos lados de la frontera tratan de compensar el recorte.
Un grupo de San José, California, pagará para reactivar uno de los talleres que fueron suspendidos. Aún así, faltan donantes para otros programas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y justamente el cambio drástico en el éxodo de migrantes desde Sudamérica hacia Estados Unidos está propiciando el renacer de una pequeña población turística en la frontera entre Colombia y Panamá. Les contamos en breve.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa. ¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
La población fronteriza de Necoclí en Colombia ha dejado de ser un punto de migración y ha vuelto a su esencia turística. Esto luego de los cambios en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Yair Díaz nos da los pormenores.
Necoclí pues se convirtió en una ruta que en algún momento era para el paso de los migrantes y ya prácticamente eso se acabó.
El secretario de Turismo de Necoclí, Antioquia, Carlos Rojas, señala que los vuelos de deportación de Estados Unidos y los cierres por la selva de El Darién en la frontera de Colombia con Panamá provocaron que esta población deje de ser un epicentro de la migración en tránsito.
Los migrantes en este momento ya no están llegando porque ya se dieron cuenta que ir a Estados Unidos ya no es negocio.
Razón por la cual las autoridades locales, empresarios y comerciantes se unen por el renacer del turismo. Apuntan a que Necoclí tiene una riqueza natural, cultural e histórica y la consideran la perla del turismo en Antioquia.
Ese polo turístico donde todo Colombia y también el mundo puede seguir yendo a disfrutar de las playas, de los volcanes, de las ensenadas, importantísimo, porque también tenemos una gama de gastronomía, de ritmo y de cultura para ofrecer.
Según cifras oficiales, desde 2021 a Necoclí llegaban diariamente alrededor de 1,000 migrantes y algunos se asentaban durante días en sus playas, lo que ahuyentaba a los turistas. Hoy, el panorama es otro.
Nosotros tenemos 11 playas y ellos siempre han estado en una sola playa y esa playa en este momento ya se encuentra desolada.
Necoclí se proyecta como esa potencia en el turismo por todo lo que tenemos para ofrecerle a nuestros turistas, a la gente que llegue.
Para las autoridades locales, Necoclí es conocido como el bastión histórico de América. Tiene más de 500 años y una de las playas más bonitas de Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Cuando volvamos, Panamá crea su propia versión del Arca de Noé, un santuario que protege a cientos de especies en peligro de extinción.
Hoy en Foro, los avances de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Las órdenes ejecutivas y los acuerdos en materia de repatriación de inmigrantes por parte de la administración Trump están siendo efectivos.
Prometió una deportación masiva y no ha llegado todavía a ser verdaderamente masiva. En las próximas semanas, a través del Congreso, van a aprobar un paquete enorme de dinero para hacerlo masivo. Vamos a ver algo histórico y, a mi modo de ver, bastante preocupante.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
En Panamá, una innovadora versión del Arca de Noé se ha convertido en refugio para especies en peligro de extinción, amenazadas por el cambio climático, el comercio ilegal y la contaminación. Óscar Zulbarán nos trae la historia.
Este centro de conservación y reproducción es uno de los más grandes de Centroamérica. Es una iniciativa privada con más de 30 años y tiene en su haber 350 especies de aves de todo el mundo, también mamíferos, anfibios y reptiles.
Trabajando con ellos para imitar lo que es obviamente un bosque natural donde ellos puedan reproducirse, tener la calidad de vida y nosotros poder estudiar su comportamiento. Muchos de los ejemplares que tenemos en el centro de conservación hoy día están amenazados y están altamente vulnerables en sus hábitats naturales en sus países. Hoy día lo hemos reproducido en Panamá. Tenemos la capacidad de poder responder y ayudar y colaborar.
Este lugar forma parte de más de un centenar de zoocriaderos autorizados por el gobierno panameño. En algunos casos, son más especializados, como este refugio que se encarga de rehabilitar aves rapaces que sufren algún daño o lesión tras la destrucción de sus hábitats.
La regla número uno de nuestro refugio de vida silvestre es
retornar, reintegrar a las especies de dónde vinieron, porque tengo muchas historias de encuentros con familia, con sus familias. Entonces, de esa manera nos aseguramos que estén con su familia reunidos. Y si no sabemos de dónde vienen, ya yo más o menos tengo localizados los puntos cerca de la ciudad donde están sus especies.
Mientras estas iniciativas privadas se mantienen, el Ministerio de Ambiente anunció que busca impulsar los criaderos comunitarios, una labor que, según los expertos, en este momento requiere un alto grado de burocracia. El objetivo de establecer más criaderos es responder a las amenazas que ponen en peligro de extinción a las más de 500 especies amenazadas en el país. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Pues con esa historia cerramos esta emisión del Mundo al Día. Recuerde que usted nos puede encontrar en todas las plataformas digitales como Voz de América y también en nuestra página web vozdeamerica.com. Les informó Yasmín López.